La tenemos a la doctora María Josefina Nasif, es la presidente de la Sala 4 de la Cámara Civil en la provincia de San Juan, una de las firmantes, junto al doctor Romero y al doctor Juan Carlos Pérez, en la sentencia que ordena una nueva tasación en la bodega La Superiora, este caso tan trascendente que estamos abordando desde todas las aristas. Es la jueza María Josefina Nasif quien está en línea. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, María Silvia? Muy buenas tardes, gusto en saludarla.
Gracias por atendernos, doctora, muy amable.
Gracias a ustedes.
Doctora, ¿por qué en el fallo la Sala 4 determina que hay que hacer una nueva tasación de la bodega La Superiora?
Bueno, le agradezco la oportunidad de que me dan ese medio para aclarar. No se ha ordenado una nueva tasación. Hay una tasación que quedó firme, que es la primigenia tasación practicada en el 2007, que evaluó el terreno en 6.800.000 pesos. Esa tasación quedó firme por confirmación de esta Sala 4, de lo sentenciado en la primera instancia, y por confirmación de la Corte de Justicia, que avaló esa tasación. Es decir, que ya ha hecho cosa juzgada, como se llama, no se puede volver a realizar. Lo que ha ordenado especialmente este tribunal es que el saldo pendiente de pago que debió abonar en tiempo el municipio y no lo hizo, de 1.000.000 pesos, debe ser valorado al día de hoy. A ver si me explico. Lo que significaba 1.000.000 de pesos en el año 2017, tengo que saber qué significa hoy 2024 cuando hay que abonar.
Clarísimo.
¿Por qué se
es lo mismo que pide el municipio?
Todo. Claro, lo que pasa es que usted ahí va a tomar variables de la economía de la nación argentina. Es un país que en muchos aspectos sus instituciones funcionan y muy bien, que es el parámetro valuatorio que da el Banco Central de la República Argentina, como es, por ejemplo, el UVA, que sale a diario cómo es el incremento y las variaciones que van sufriendo la moneda o el valor de la moneda. En cambio, en este caso, se mandó al Tribunal de Tasaciones a que se volviera a tasar, que no era lo que correspondía, sino que corresponde esto, que le vuelvo a repetir, decir hoy cuánto es ese 1.000.000 de pesos. Y el Tribunal de Tasaciones, en absoluta soledad, emite una nueva tasación ingresando un parámetro insólito y prohibido como es el dólar, lo cual llevó la tasación primigenia, firme, consentida, que ha hecho cosa juzgada de 6.800.000 a la irrisoria suma de 1.500.000.000 de pesos. Lo cual implica el 14,99% que el municipio tenía que afrontar una deuda cercana a los 400 millones. Entonces,
¿por qué lo hizo en dólares?
¿Cómo se hizo?
¿Está prohibido que lo haga?
Yo le quería preguntar al tribunal. No. Primero, que le repito, era una tasación que ya no admitía otro parámetro. Y jamás, jamás de los jamás en los 17 años que ejerzo la magistratura, he visto una pericia menos de un tribunal de tasaciones provincial donde se tome el valor dólar. María Silvia, no es un parámetro de la economía de nuestro país. El dólar puede ser para las corridas cambiarias, para a los fines del ahorro de la gente, pero no es una variable económica reconocida en nuestro país. Y esa política la fija exclusivamente el Banco Central de la República Argentina.
Vamos a poner blanco sobre negro, entonces. Doctora, lo que usted está diciendo es que lo que ha recomendado es que justamente el saldo pendiente de pago, que era ese 1.000.000 y pico, eso se tase nueva, se le aplique un índice de actualización.
Exacto. De actualización, nada más. Eso es todo lo que hay que hacer.
Nada más. Entonces está, mire, porque recién hablamos con la asesora letrada del municipio y dicen, mire, nosotros no queremos una nueva tasación de la bodega, queremos lo que usted acaba de decir.
Me da la impresión que el intendente y la asesora no han leído en profundidad la sentencia, o porque la sentencia es clarísima. Tienen que leerla absolutamente en profundidad y van a entender especialmente lo que se lo que se dice.
Porque estarían en el mismo curso. Usted está hablando de lo mismo.
De cualquiera de las partes estoy a disposición. Sí, por supuesto.
Doctora, otra de las cuestiones que se habían conocido en este tiempo es que hay algunos, no sé si de manera malintencionada o qué, habían planteado que era inadmisible o resultaba sospechoso que la Sala 4 aceptara el recurso de queja de Munizaga.
Sí, me da mucha risa. A ver, yo en una entrevista que tuve anoche en Canal 8...
Conmigo y con Osvaldo.
Con usted y Osvaldo, expliqué claramente la posición. Mire, la alzada a los tribunales superiores estamos justamente para revisar lo que está bien o mal admitido en las instancias inferiores. Si usted interpone un recurso, como hizo el expropiante, de reposición con apelación en subsidio y le es denegado la apelación injustamente, ¿por qué? Porque estamos hablando de una cuestión definitiva, yo ya después no lo puedo volver a discutir. Y quede firme ese millón y medio, 1.500 millones, perdón, no lo puedo volver a discutir. Y todo ese proceso lo hice vulnerando el derecho de defensa y debido proceso consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional. El Tribunal de Alzada no puede no admitir una queja. Yo me sorprende que digan algunos colegas que es inédito, no es verdad. No es verdad. La queja se admite siempre que un recurso de apelación ha sido mal concedido en instancia de grado. Venida la apelación, como ocurrió en este caso, abrimos el recurso y entendimos que la parte tenía razón, como podría no haberla tenido. El recurso de queja es un remedio procesal donde justamente, como dice la palabra, voy y me quejo al superior, mire, el inferior suyo no me abrió este recurso y a mí me está vulnerando el derecho de defensa.
¿Cómo ve
usted? Y en verdad es así, porque se trata de una sentencia, de una decisión definitiva.
¿Cómo ve usted el accionar de la jueza Tetamanti? ¿Cómo ve usted el accionar de la jueza Tetamanti en todo esto? Porque ahí está la clave, doctora.
No voy a juzgar, María Silvia. En verdad que no sé por qué atravesó así el proceso. Porque en verdad, después mirando profundamente la constancia del expediente, los jueces tenemos obligación de analizar las pericias. Cualquier pericia que se presente, médica, pericial mecánica, la que usted quiera. Los jueces no podemos apartar de las pericias, fundadamente, por supuesto, porque el valor científico de una pericia es muy importante. Pero yo debo evaluar, y yo no puede ser que a simple vista una tasación de una deuda de 1 millón de pesos de pronto se me convirtiera en 400 millones de pesos, más intereses. O sea, ¿por qué no se hizo? No me lo tendría que preguntar a mí, en verdad.
Le cabría, mire, acá están llegando mensajes y le cabría un jury a la jueza Tetamanti. O sea, porque...
No soy yo.
Claro, yo le digo, por ejemplo, las repercusiones en la gente, que son desde ya numerosos los oyentes que dicen, ¿cómo algo tan básico como lo que usted está planteando, doctora? Usted sabe, esto le genera muchísimas sospechas al procedimiento de la jueza. Si hay algo tan evidente y una evaluación en donde usted está marcando puntualmente que no evaluó las pericias, y es la página 1 del día, doctora.
No se evaluó la pericia, no se le dio participación a las partes, ni en el proceso de evaluación, ni después en la justicia. O sea, sí, es grave, por eso hemos sacado la sentencia que hemos sacado, donde no he dejado de desmenuzar nada, ni fundar debidamente cómo son las cosas.
Por eso la apartaron de la causa directamente.
Mire, María Silvia, el apartamiento no se debe a una decisión del tribunal porque de algún modo se podría haber adelantado opinión. El apartamiento obedece a una consecuencia legal porque el nuevo código de procedimiento, una ley nueva que ha modificado el código de procedimiento, ordena a las cámaras que cuando anulamos una decisión, como ha sido en este caso, de inmediato se pasa a otro juez. O sea, no es que el tribunal ha decidido en persona que pase a otro juez, sino que la norma así nos indica que hagamos.
Es decir, cuando ocurren estas cosas, la norma indica que hay que cambiar.
En cualquier caso, va a otro juez.
Bien, otra de las consultas...
Lo cual me parece sano porque, en definitiva, bueno, otro juez dirá lo que haya que decir.
Bien, y en ese caso se sortea un nuevo juez, no sé si...
Exactamente, entre... Como se quitó la competencia especial que teníamos, que me causó mucho dolor en persona,
porque
conoció jueces especiales en materia contenciosa administrativa, y la Corte, bueno, por una cuestión de política de la Corte, decidió que todos los juzgados civiles ahora también irán contenciosos. Se volvió a lo que era hace 17 años, digamos. Entonces hoy tienen competencia.
Medida más que cuestionada y públicamente hasta por el fiscal general de la Corte sospechada, decir, ¿por qué ahora que quieren manejar todo? O sea, eso es lo que planteó Cuatro Pani en su momento.
Bueno, a mí me afecta, así que no voy a decir nada. Pero yo asumí en verdad como juez especial.
No, pero llama la atención, doctora. Lo que pasa es que yo también me saco de casillas. O sea, ¿por qué razón volver a nuclear fueros que ya tenían un camino sólido propio? Da la impresión que es la búsqueda de controlar qué causas me llegan y quiénes están en esos juzgados. No sé, pero bueno, corre
por cuenta mía. Las especialidades en este mundo moderno y complejo son cada vez más necesarias. Usted hoy, un oculista, solo se dedica a maculopatía, por ejemplo, o a la retina. Si yo me enfermo al corazón, no voy a ir a un pediatra. O sea, esto es así. Y quienes estamos formados en materia de derecho público tenemos una mirada absolutamente distinta de un juez civil, donde se están en juego disputa entre dos partes particulares, pero no cuando se están en disputa los intereses de toda una ciudadanía, que hay que cuidarlos y muy bien cuidarlos y ser objetivos y beneficiosos para todos las partes. O sea, se requiere un importante equilibrio y una mirada al derecho público cuya formación te lleva años. Yo llevo 40 años siendo administrativo y bueno, por eso me da la formación, la mirada que yo tengo. Pero bueno, en definitiva es eso, María Silvia.
Clarísimo. Doctora, la Corte de Justicia, aquí hay otro de los puntos. Hay un proceso de pedido de juicio político que no tiene que ver con esta causa, pero que me obliga a preguntarle, doctora, ¿el comportamiento de la Corte es de acuerdo a lo que establecen las normas? O sea, esta evaluación de en dólares, ¿no lo vio la Corte de Justicia tampoco? ¿Cómo queda esta situación?
No, sí lo vio. O sea, a ver, le explico. Ella vio que la tasación primigenia de los 6.800.000 era la correcta y la confirmó. Obviamente, al bajar el expediente a la primera instancia, la Corte ya se desprende y no lo volvió a ver. La Corte en su pronunciamiento fue absolutamente clara y avaló la postura de la Sala 4 y de la jueza de primera instancia que la tasación definitiva, y no hay más tasación, es la de 6.800.000. O sea, en ese sentido no es como usted me plantea, ¿no?
Claro, claro. A ver, Tamanti la que ve la tasación en dólar blue y no dijo nada.
No lo vio. La Corte no lo puede ver porque está en la primera instancia. Claro. No lo puede ver de ninguna manera. La Corte le dijo, ese 14% mándelo a evaluar conforme el valor actual y real, como dice el artículo de la ley nueva de expropiación. Nada más. Pero era simple, así como yo le digo. Vaya al tribunal, como yo lo he puesto también en la sentencia, mire tribunal de tasaciones, sobre esa pericia suya de foja tanto, practicada en el 2017, solo dígame cuánto significa hoy ese millón que falta pagar.
Claro, claro, claro.
100, 200, 50, no sé. Ellos con un índice oficial y serio y estable dirán cuánto es. Nada más.
Yo, no, por lo que usted me está diciendo, doctora, esto queda por cuenta mía. Advierto entonces que el pedido de jury no tendría un sustento sólido a la hora de análisis en la Cámara de Diputados. Esto que lo dejo de mi parte para que usted no opine. Usted me está diciendo cómo es el proceso. Estaba en primera instancia. La Corte no ve eso, por lo tanto no tendría responsabilidad, voy a decirlo. No tendría sustento el jury de enjuiciamiento.
No, de ninguna manera.
Bien. ¿Por qué le llamó la atención usted?
No lo vio, quiero decir, yo no voy a decir lo que tienen que decir los diputados. Sí, le escucho, María Silvia.
¿Por qué el llamado de atención al doctor Martín Turcumán y Gómez, que son los abogados de Payito, que son la contraparte en todo esto? El municipio de Rawson, bueno, está Payito del otro lado.
Un destrato innecesario, deshonroso hacia los magistrados que integramos la Sala 4, donde han puesto términos muy, muy graves. Lo que pasa es que pareciera que las palabras quisieran ir perdiendo valor, pero no la pierden. Y uno para defenderse no necesita andar agrediendo, menos que menos a un tribunal. Mire, cuando yo empecé la profesión, si hay algo que se respetaba era en la investidura del juez. Usted no puede decir que la Corte ha querido decir, porque utilizó un término no muy feliz, que yo también lo digo en mi sentencia, es como que se analizó en forma sesgada el artículo 20 de la... Está bien, no es un término apropiado el que usó la Corte. Ahora, de ahí a inferir que la Corte sospecha que hemos cometido prevaricato, que es un delito gravísimo, cuando el juez se deja comprar por una de las partes y beneficia a esa parte, no puede en un escrito de contestación de agravio referirse como que habríamos cometido prevaricato, que siempre la Sala 4 beneficia al Estado, que siempre la Sala 4 se las ingenia para perjudicar a los pobres expropiados. Siendo que esta jueza, desde que asumió, lo primero que hizo en materia expropiatoria es obligar al Estado a que pague primero. Si no paga, no hay demanda de expropiación, porque así lo dice la Constitución. Como ocurrió con Payito, con Cuyo Inversiones. Ellos cobraron casi 6 millones de pesos, que no era poco dinero, hace más de 12 años, dinero que retiraron y, por supuesto, lo hicieron, lo pusieron a trabajar en plazo fijo, en las inversiones que a ellos se les hubiera ocurrido. O sea que la expropiación completa de la tasación que se produjo en sede administrativa la cobraron. Luego va una nueva tasación, porque en el momento de dictar sentencia yo tengo que actualizar el valor, si no me estoy aprovechando del despropiado. Y bueno, ahí surgió el millón de diferencias. Uh-huh. Pero yo no puedo dejar pasar por alto, por dignidad a la magistratura, por respeto a la judicatura que ostentamos, no puedo permitir semejantes términos. Además, considero más que honorable a los jueces que me acompañan. Yo me considero una jueza ecuánime, aunque sea feo hablar de uno, pero yo no tengo un mínimo de atisbo en mis 17 años de magistrada de ningún beneficio a ninguna parte. Y como ejemplo, en mi propia sentencia he puesto la cantidad de casos, a modo de ejemplo, en que el Estado ha sido condenado por esta sala.
Bueno, ¿qué sigue de ahora en más? Entonces, las instancias de apelaciones que quisiera cada una de las partes, pero por lo que advierto, lo que usted dice es lo mismo que dice el municipio. Yo creo que en estos momentos están observándolo, estoy consultándolo y me da la impresión que esa apelación de la que ellos hablan no tendría sentido porque la misma sentencia les da la razón al planteo que ellos hacen.
Por supuesto, absolutamente. Entonces hoy va a ir al juez de primera instancia, lo va a mandar al tribunal con la expresa decisión que convocado a todas las partes, discuta este millón de pesos, hoy son 550, lo que fuere. Vuelve, el municipio decide si paga o no paga, si cuestiona o no porque tienen que celebrar la audiencia, discutir la tasación que se ha hecho, la actualización de ese millón de pesos, discutir una vez firme, el municipio pagar, hacer un acuerdo de pago, lo que fuera.
Clarísimo.
Esto es así.
Doctora, le agradecemos este contacto, lo didáctica.
Gracias,
que usted
María,
ha sido.
Gusta.
Para poder hablar que cada uno de los puntos y analizarlos y que los ponga a consideración la comunidad. Así es que desde ya, muchísimas gracias.
Gracias a usted por la tarea.
Muy amable.
María Silvia.
Gracias,
un
doctora.
Gusto, buenos días.
Un placer.
Adiós.
Es la doctora María Josefina Nasif, la presidente de la Sala 4 de la Cámara Civil, una de las firmantes junto al doctor Romero y al doctor Juan Carlos Pérez, de la sentencia que va a una nueva valuación de la deuda, de lo que quedó pendiente de pagar y no de toda la bodega, algo que está planteando también Rawson.